surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Surcos, historias que giran por Radio Uruguay 1050M, 94.7 FM y repetidoras en todo el territorio nacional. Comenzamos con el último de la fila, La Piedra Redonda se llama esta canción, que en algún momento dice: llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar. Y a quien encontramos en este capítulo es a Noelia Campo, y le damos la bienvenida. Noe, ¿cómo te va?
Muchas gracias, muy bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estar aquí. Este es uno de los temas que elegiste.
Sí.
Que elegiste para comenzar el programa.
Sí, el último de la fila, La Piedra Redonda se llama. Y en realidad es un tema que es como que marca, viste, el coming of age.
Sí.
Porque yo conocí el último de la fila por mi hermana cuando mi hermana hizo su viaje de 15 a España. Uh-huh. Nosotros tenemos mucha familia en España, vivimos tíos, etcétera, porque nuestros abuelos eran de allá, salvo mi abuela materna que era de Salto. Entonces nada, su viaje de 15 fue a España, estuvo como 3 meses, y cuando volvió con el disco como La Cabeza al Sombrero, del último de la fila, con otros discos también, yo qué sé, La Polla Records, Duncan Du, todo eso. Pero a mí, que yo era como mucho más popera y romántica, me gustó más el último de la fila, y me hice muy fanática. Y bueno, justamente este tema, La Piedra Redonda, es un tema que con mi hermana siempre jugábamos, que decíamos: ¿en qué estoy pensando? Y decíamos: 1, 2, 3, y arrancamos: lo que tengo lo llevo conmigo.
Que así comienza la canción, además.
Exactamente.
Lo que tengo lo llevo conmigo. Hablabas de tu hermana, bueno, de tu familia en España. Vos nacés en Positos,
nazco en Positos,
Brito del Pino y Charrúa.
Exacto, exactamente, nazco ahí. Bueno, ahí me crié, ahí viví hasta los 23 años, que me fui a vivir con el padre de mi hijo. Y nada, y era un barrio en ese momento, o sea, bueno, sigue siendo, pero claro, el barrio donde jugabas en la calle, ¿viste? O sea, todo el tiempo, o sea, tenemos, bueno, mi mejor amiga, sí, que es como una hermana, vivía a 3 casas de mi casa, Lucía. Era un barrio como lindo, ¿viste? De eso de que te cuidan los vecinos, de que conoces a los vecinos. Me acuerdo que en un momento estábamos con una idea, éramos muy chicas, estábamos en la escuela por ahí, y queríamos irnos de viaje a Gramado y Canela. No sé por qué, porque se ve que en ese momento estaba de moda Gramado y Canela, no sé, no teníamos ni idea aparte. Y empezamos a hacer como unas rifas, entonces, tipo, nuestras madres cocinaban tortas y las vendíamos por el barrio, pero también se usaba, ¿te acordás?, juntar envases y pedir huevos en el barrio y después venderlos.
Sí, claro.
Y entonces, claro, hacíamos eso. Íbamos recolectando, vendíamos, íbamos juntando dinero, o también vendíamos revistitas, viste que en aquel momento estaban, nos compraban mucho las Paturucito, Luluciña, venía mucha revista.
Capaz que el término no estaba en ese momento de moda, pero eras una emprendedora.
Claro, ponele, sí, ¿no? éramos un poco emprendedoras. Y nada, y como que la pasábamos muy bien. Y además yo iba a la escuela, que quedaba ahí a 3 cuadras de mi casa, la escuela 83, la Echegoyen, que es como la Simón Bolívar de mañana. Yo iba de tarde, que era la Echegoyen, ahí en Simón Bolívar y Rivera. Y bueno, y mis amigas de la escuela también eran amigas del barrio. Y así pasé la niñez y la adolescencia, ¿no? Eso de bueno, me voy a la casa de tal y te quedas 800.000 horas. Mi amiga Cachi, que su casa era como el club, viste que siempre la casa de algún amigo, si no es la tuya, hay una casa que es el club, bueno, la casa de mi amiga Cachi era el club, como quien dice, del barrio, y nos pasábamos en la casa de ella.
Después vamos a hablar de la maternidad, vamos a hablar de Valentín, Baluto, su nombre artístico, pero hablando del barrio, de la adolescencia y la niñez, ha cambiado un montón.
Sí,
ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado,
ahora
sí.
que vos decías eso, yo estaba recordando también de jugar a la pelota en la calle.
Claro, pensé, bueno, el pique cordón.
Pique cordón, el patrón de la vereda. El patrón de la vereda.
¿Qué era el patrón de la vereda?
Tenías que pasar por la vereda y si te tocaban, mancha vereda.
Ah, mirá, ese no lo tenía. Pero sí, con la pelota, después también el 7, que era contra la pared. No, un montón de juegos. Después estaban tipo tal, ladrón y poli. Bueno, la escondida, por supuesto. Sí, distintos tipos de mancha, la mancha hielo, la mancha no sé qué. Claro, después cuando nació mi hijo, eso ya no existía. Y eso que vivimos en un barrio bastante barrio, que es ahí en Cordón, en Polía y Canelones. Pero era lo que me decía un amigo, yo decía, no, porque como que quiero que juegue en la calle. Justo yo aparte ahí tenía un horario de trabajo medio complicado, porque yo trabajaba a partir de las 7 de la tarde,
claro,
que era cuando podía estar con Valen en la vereda. O sea, podía en la mañana, él iba a la escuela de tarde, podía en la mañana, pero en la mañana no había niños. Y en realidad después un amigo me dijo, es que Noelia, si vos querés que Valentín juegue en la calle como jugábamos nosotros, no hay niños en la calle ahora. Ahora los niños están dentro de sus casas con su play y conectándose con los amigos desde ahí. Y bueno, y son cambios que uno va aceptando y que forman parte de distintas generaciones, y que tampoco está mal, porque hoy en día mi hijo es un chiquilín súper sociable, que tiene un montón de amigos, que curte plazas y eso, claro, ¿no? O sea, que igual curte calle, digamos. Pero está, lo agarró en otra edad y desde otro lugar.
Seguro. Y bueno, lo digital juega mucho en todo esto, ¿no? En esto de que la parte social se haga de forma individual, cada uno desde su casa.
Claro.
Yo quería seguir con tu adolescencia, con Colegio Sagrado Corazón.
El seminario.
El seminario.
Lo que pasa es que en ese momento fue como que le trataron de inculcar el nombre Sagrado Corazón, pero al final quedó seminario.
Quedó seminario,
porque siempre fue el seminario.
Claro.
Era donde se seminaban los curas, los jesuitas, y siempre se conoció por el seminario. Entonces fui a él, porque el Sagrado Corazón en realidad es otro colegio que queda por ahí por Garibaldi, cerca del Hospital Español.
Es cierto, sí. ¿Y ahí tienes una etapa religiosa, digamos? O...
Tengo una etapa, en realidad mi etapa religiosa es muy graciosa, empezó cuando yo era más chica, cuando iba a la escuela pública.
¿Ah, sí?
Sí, 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 porque yo pasaba, o sea, de camino me quedaba Fátima, la iglesia Fátima y el colegio Fátima, de ir a mi casa a la escuela. Y no sé por qué, porque en realidad mis padres no eran religiosos para nada, ni practicantes. De hecho, tuvieron su etapa atea, ahora que ya están grandes. Mi madre capaz que tiene como una cosa así de que creen en Dios, pero más porque creo que porque se está acercando a la muerte. Entonces en mi casa no se hablaba ni de Dios, ni de religión, ni nada. pero sí tenía algunas tías que eran como más tías segundas, así, primas de mi padre o así, que eran...
Que estaban más, cercanas, más cercanas a la religión.
Y no sé por qué yo empecé a ir a vi que en un momento en Fátima decía misa de niños, y yo dije, yo quiero venir. Y empecé a ir los domingos de mañana a la misa de niños, que le pedí a mi madre que me despertara. La levantaba temprano a mi madre los domingos para que me despertara para ir a la misa de niños, que iba sola, ¿no? Porque me quedaba una cuadra. Sí. Y ahí empecé a ir a misa de niños. No sé por qué me vino ese pire, ese cuelgue con la religión. Y
aparte, raro para un niño de esa edad pedir que lo levanten temprano,
escuela,
¿no?
Claro, quinto de escuela, me perdía Cine Baby, date cuenta que era lo máximo los domingos y me perdía. O sea, no. y ahí empecé a ir a catequesis. Y después entré al seminario, ahí en el liceo mi madre nos mandó al seminario, y claro, en el seminario ya todos habían tomado la comunión y eso, porque la toman en la escuela. Y entonces yo dije, yo quiero tomar la comunión. Y entonces hice 2 años de catequesis, en segundo tomé la comunión, y ahí se ve que me sentí santificada por el resto de la vida, porque antes iba a misa y todo, y ahí dejé de...
Ya dejaste de ahí.
Los jesuitas a veces hacen un poco eso, ¿eh? Como que intentas empezar tanto y no sabés que al final terminás como separándote.
Y en toda esta etapa de tu vida, ¿ya había cierta inclinación por el arte y por la comunicación, o eso va apareciendo después?
Siempre. Bueno, siempre. Un tema de los que elegí, que le Benson on Broadway,
sí.
Ese tema lo elegí justamente porque desde chica mi madre siempre como que tuvo la ilusión de ser bailarina, pero nunca pudo, porque mi vieja viene así como de un contexto bastante complejo a nivel económico y social, y quería ser bailarina, quería ser Rita Hayworth y todo eso. Entonces mi madre siempre desde chicas nos mostraba todas las películas así tipo musicales y eso, que a mí una de las que más me impactó fue All That Jazz,
claro,
que era como la historia de John Foss, ¿no? Su propia historia un poco autobiográfica, y que mostraba aparte todo ese las bambalinas, digamos, de los artistas, de los bailarines, de los actores, y también la vida de un director, ¿no? De cómo él se planta ante la vida de una forma bastante desastrosa, y sin embargo era uno de los coreógrafos más renombrados. Y entonces mi madre siempre veíamos ese Cabaret, o sea, todos los musicales que había, los de Saura, viste, Amor Brujo, Carmen, siempre nos lo ponía. Y después siempre nos llevaba al teatro, toda la vida nos llevó al cine y al teatro, creo que no había fin de semana que no fuéramos
que
al
nos
cine
fueran.
O al teatro. Sí, sí. De hecho, bastante chicas a ver obras de adultos. Y creo que fue por ese lado un poco, ¿no? Como por las ganas de mi madre de estar como...
Que te inculcó por ahí esa
sí,
beta.
Sí, en el arte.
Vamos a escuchar, justamente estabas nombrando Broadway de George Benson, y vamos a seguir conversando sobre este tema. Vas a la Escuela Nacional de Danza.
Sí.
¿Por qué te reís?
A esa tortura.
Pero tenías
Yo no quería, yo nunca quise ser bailarina. No, yo nunca quise ser bailarina. Lo que pasa es que mi madre quería, claro, era la Escuela Nacional de Danza, que era gratuita, entonces era una posibilidad, y mi madre tenía como esa cosa de meternos todo en cosas artísticas.
Sí.
Y sus ganas de haber sido bailarina. Entonces nos puso a las dos así a hacer el concurso, porque se centraba por medio por concurso así. Entonces está, yo me presenté dos veces, la segunda vez entré y ya, y fui a la escuela de danza y en quinto me eliminaron.
Suena como una especie de gran hermano, ¿no?
En quinto me eliminaron, exactamente. Pero fui 5 años a la escuela de danza. Lo que pasa es que en esa época estaba como toda la pedagogía medio rusa, ¿viste? De una disciplina bastante complicada, porque te trataban mal, o sea, te sacudían, te decían tarada, ¿viste? Te pegaban en la cola con el palo para que metieras la cola para adentro. O sea, era. Pero era. Era una pedagogía de ese momento.
De ese
y
momento,
todo
claro.
De que tenía que ver con la danza, ¿no? Entonces llega un momento que te empezás como. A mí me empezó como a cansar. Y además yo tampoco era que tuviera la vocación de bailarina. Para nada. Era como más una historia de mi madre. Y estuve así desde los 10 hasta los 14.
Hasta los 14.
Sí.
Y a través de tu madre te conectás con la historia de vida de Isidora Duncan, por
claro,
ejemplo.
Exactamente, que era como mucho más interesante. Que igual, claro, lo que pasa es que yo en la escuela de danza no llegué a la parte capaz que me copaba más, que era la parte de lo que le llamaban carácter, que era más flamenco, que a mí me gustaba muchísimo el flamenco, sí. Porque está por todas mis ascendentes. Y también la parte de contemporáneo, a eso no llegué porque era justamente a partir de quinto. Pero mi madre también, sí, en la adolescencia nos da un libro que era Mi vida de Isadora Duncan, que es una autobiografía. Y claro, y era una tipa que hasta el día de hoy
sí, claro.
Es una vía transgresora completamente, ¿no?
Total.
O sea, hay gente que hoy la podría ver como una tipa que es medio demasiado vanguardista o transgresora o rebelde o así. Y estaba muy bien escrita la autobiografía, obviamente, por lo general los artistas tienen un el periodista atrás que
un songwriter.
Los ayuda, ahí va, que los ayuda a escribir su vida. Pero eso, claro, me marcó mucho porque era como un tipo de vida de una gran libertad, ¿no? Una gran libertad en el arte, sobre todo, una gran libertad artística, y una tipa que iba y quería hacer lo que se propusiera, ¿no? Y una delirante.
Claro.
¿No? O sea, una delirante también, porque en un momento con quién fue, con uno de que fue su marido, que era, creo que era director de teatro, ay, no me acuerdo el nombre. Tengo solo el del último, el de Esenin, que fue el poeta ese que le hizo.
Sergei Esenin.
Sí, Sergei Esenin, que le hizo mucho daño. Pero el anterior, no me acuerdo cómo se llama, que fueron a hacer una escuela en Atenas. Entonces querían hacer una escuela de arte y de danzas y no sé qué. Y empeñaron todo en esa escuela. Y claro, y era un lugar que ellos lo querían hacer donde estaban todo la mítica griega, ¿no? Y eso. Y era un lugar que la tierra no había agua. No había, o sea, todo era complicadísimo para armar una escuela, para construir ahí. Sí, estaban, era como que estuvieran en el Partenón, pero era todo muy complicado. Entonces ahí se iban fundiendo, ¿no? Tenía como esos delirios. Pero después hay cosas hermosas de ella, de lo que cuenta, de que claro, el padre los abandonó cuando eran muy chicos y se fueron con la madre de polizones en un barco de ganado a Europa. Ellos eran de Estados Unidos. Y en Londres, claro, la madre tenía que trabajar y en el único lugar seguro donde se podían quedar los hijos, porque ella estaba sola, era en los museos. Entonces los hijos pasaban 8 horas en un museo y ella empezó a bailar los cuadros. O sea, había los cuadros y eso le inspiraba bailar y bailaba. Entonces, claro, todas esas cosas me fascinaron de ella, ¿no?
Te fueron marcando.
Claro.
Te propongo ir a una pausa y seguimos aquí en Surcos, historias que giran.
Surcos, historias que giran. El jardín de la duermevela. El jardín donde el alma sueña. Surcos.
segundo tramo de Surcos, historias que giran. Estamos conversando, charlando con Noelia Campo. Decías en el bloque anterior, hablabas de libertad, de arte y de libertad, y me surge la pregunta de cómo llegás a la escuela Alambique, una escuela que ya lamentablemente no existe, pero ahí bueno, tenés tus primeras armas en la actuación.
Sí, muy buena escuela. Yo llego a Alambique por recomendaciones. Yo fui alumna de Mariana Perkovich en la Universidad Católica. Yo estudié comunicación, soy licenciada en comunicación, y la tuve a Mariana en radio en primer año, y en cuarto la tuve en arte escénico, y después fue mi tutora de tesis. Y además, yo ya desde los 15 años hacía castings para comerciales, que después fui modelo publicitario durante muchos años. Y siempre iba a una castinera, Crestage, que Bruno Aldecosea era el director de esa castinera. Y tanto Bruno como Mariana, yo les planteé mis ganas de estudiar actuación, y los dos me recomendaron Alambique, que era como una escuela bastante nueva, que era una escuela bastante innovadora,
se priorizaba mucho lo físico.
Exactamente, ahí. De teatro físico, que a mí también eso me gustaba, porque yo toda mi vida había hecho danza y había hecho gimnasia olímpica, patín, o sea, todas esas cosas. Y entonces me metí en Alambique y para mí fue una gran escuela. Tuve grandes maestros, viste, yo qué sé, Ana Corti, Verónica Steffen, Karina Trías, Fernando Toja, bueno, Mario Aguerre, que era el director, ¿no? Y la cabeza así, pensante de la escuela. Bueno, me olvido de un montón de gente. Egresé con Luis Vidal. O sea, tuve profesor Norma Berriolo, viste, tuve unos capos de profesores, y muchas cosas que aprendí en esa escuela hasta el día de hoy las aplico cuando estoy arriba de un escenario, cuando estoy ensayando o en un proceso, viste, porque uno a veces cuando termina una escuela de teatro no termina de saber dónde tiene todo ese material, ¿no? Es como difícil, porque vos probás cuando lo estás haciendo, y cada vez que hay como un proceso de ensayos de obras diferentes, claro, es como que todas las herramientas esas que adquiriste en ese momento te van apareciendo,
y ¿no? Que de alguna forma te quedaron en el inconsciente, ¿no? Y salen,
absolutamente,
salen a relucir,
sí,
en ese
cuerpo.
Momento, claro.
Sí, sin duda. Así que para mí fue una gran experiencia, la verdad, Alambique.
Y salís, sos egresada de Alambique, y la primera obra es Villasombra.
Villasombra, una noche mágica.
Claro,
sí. Fue una obra para niños.
Con dirección de Perrota.
Claro, que dirigía a Verónica Perrota. Verónica. Era un texto de ella y de Pablo Albertoni. Y después estaban los de la Arcaza. Pablo, Fabiana García y Richard Ribeiro. Y después estaba Agosto y Leonor Lavecchia. Así que arranqué con una obra para niños, con un dream team absoluto, o sea, con los capos de los capos, porque ellos eran increíbles. Bueno, los chiquilines de Barcaza hasta el día de hoy, ¿no? Los chiquilines, le digo yo, ya tenemos
50 años.
Pero en ese momento éramos unos chiquilines.
Y ahí estabas ya en Aventus Juegos en el 10.
Ahí ya estaban
Aventus Juegos.
Sí, claro.
Ya tenías un feedback con los niños.
Ya había hecho las dos temporadas de Aventus Juegos, el 98 y el 99, que fueron 2 años. Y esto fue en el 2000.
Y esto fue en el 2000. Vamos a escuchar ahora a The Police con Miss Grasenko, y después me decís por qué elegiste esta canción.
Dale.
Bueno, ahí estábamos escuchando justamente esta canción de Police del disco Sincroniza a ti. ¿Por qué la elección?
Miss Grasenko en realidad es un tema... Bueno, de Police en realidad se puede decir que es como la banda de mi vida. Por más que ahora no la escucho tanto, la escucho cada 1000 años,
sí,
¿no? Fue una banda que la tuve presente toda la vida. O sea, de niña era mi banda favorita. Con mi hermana éramos muy fanáticas de Police, con mi amiga Lucía, la que te nombraba al principio también. Obviamente yo estaba enamorada de Sting. De hecho estaba segura que me iba a casar con Sting.
Que te ibas a casar con Sting,
No. Impresionante. No sucedió, él se lo perdió. Y elegí Miss Gradenko, que en realidad no es un tema de Sting, en realidad es un tema de Stuart Copeland. Sí. Pero es un tema que me gusta mucho cómo empieza.
Sí.
Es como un tema que tiene esa diversión o esa picardía que tenía The Police, cuando era The Police, porque era el trío, ¿viste? El trío ese generaba, por más que después está, se llevaron mal, no sé qué, y se separaron, y después está el que digamos el que más se destacó fue Sting, que es un gran compositor. Los otros igual tienen una carrera importante,
sí,
dentro de la música, pero fueron por otro lado, ¿no? Stuart Copeland.
La carrera solista de
claro. Stuart Copeland tiene todo un cuelgue con los ritmos africanos, hizo un montón de música de películas y eso. Pero a mí me gustaba esa cosa también como divertida o picarona que tenían ellos, ¿no? Además de toda esa parte de letras bastante profundas o románticas y así. Y me acompañó durante muchos años de mi vida. O sea, yo nunca me aburría de escuchar The Police. Nunca, nunca. De hecho, durante muchos años Solo Un Le fue como mi tema favorito de la vida. Pero a mí Gradenko me gusta cuando dice Is anybody alive in here? Anybody alive in here? Como que repite, ¿no? Hay alguien que está vivo acá. Y que es algo que para mí es como algo que me rige mucho, que es tipo onda, vivir, ¿viste? La vida. Vamos para adelante y todas las evidencias que aparezcan, tomémosla para, bueno, un aprendizaje y seguir viviendo y vivir como intensamente, no estar muerto en la vida.
Es interesante, hablando, bueno, específicamente de Sting y de Police, ¿no? Pero cómo cada uno individualmente va creando la banda sonora de su vida, ¿no?
Sí, total, sí.
Y te va remitiendo a diferentes etapas de la vida.
De la vida. Bueno, me re costó elegir los temas, te aviso. Me costó mucho porque tenía como un montón de temas de la vida para poner y podía hacer 4 o 5. Entonces está. Y de hecho, de Police te habría puesto también ponerle Chin de Sahara, que es un temazo.
Claro.
Bueno, Solo Unle, que fue como una enfermedad que tuve durante mucho tiempo. Pero sí, te van marcando. Etapas, te hacen acordar a personas también.
Sí, es como a veces la comida de una madre o de una abuela, cuando sentís ese aroma te retrotrae a esa época, ¿no?
Exactamente.
A esa etapa, ¿no?
Sí.
Es un momento, incluso hasta de inocencia, tan naif.
Sí, bueno, en esa época es como que pensás que podés todo en la vida, ¿no? O por lo menos yo, que a mí de Police me agarró de niña, no sé, yo creía que iba a llegar, ya tenía como, ya me quería ir a estudiar a Londres, actuación y no sé qué, y me hacía la cabeza de que iba a hacer un videoclip de Sting, y ahí él me iba a conocer.
Y ahí se iba a enamorar,
conmigo, iba,
claro.
A Trudis, iba a quedar
y
conmigo.
Y se iba a enamorar.
Pero cuando lo vi acá, cuando vino,
sí,
me desilusioné.
¿Sí?
Me desilusioné, sí.
Viste que a veces no es conveniente verlos de tan cerca.
No,
hay que mantener cierta distancia con algunos,
sí,
amores.
Porque tocó una hora nomás. Después escuché el concierto de Grande y estuvo bueno el concierto.
Uh-huh.
Pero tocó solo una hora, vino con pocos músicos. Él venía de sacar Nothing Like the Sun, creo, que era un discazo, y tocó pocos temas porque no tenía vientos. Entonces fue como que dije, ¿sabes qué, Sting? No te vas a casar conmigo. Y ahí yo tenía 14, era bastante.
Nos viniste
grandecita
a ningunear, justamente. Ahora no te casás. No, ya hablábamos de Isidora Duncan, y yo te quiero proponer hablar de otras dos referentes del feminismo. Me refiero a la mamá de Mary Shelley. Vos
sí
protagonizaste el unipersonal.
Mary Wollstonecraft.
Sí, la madre del monstruo de Sandra Mancera, y también me quiero referir a la bailarina de Maguncia, que también fue una obra de Sandra Mancera, sobre la vida de Luce Mangione, también otra referente, ¿no? Una emigrante italiana, o Luce de Éramo, también se le conocía así, otra referente. ¿Cómo fue como actriz el unipersonal? Porque yo supongo que estás totalmente expuesta.
Lo peor. Lo peor, que después es lo mejor. Pero mi primer unipersonal fue La bailarina de Maguncia, escrita y dirigida por Sandra Mancera, que, como vos decías, era sobre la vida de Luce Mangione, que era que en realidad es conocida por Luce de Éramo, que es el apellido del marido, del primer marido, que fue una escritora y también como fue una conferencista, pero que su historia es increíble, porque es una mujer que nació dentro de una familia fascista. De hecho, su padre era director de aviación o no sé qué, ahora ya no me acuerdo mucho el cargo de Mussolini. Y ella, cuando cumplió 18, lo que hizo fue: yo voy a demostrar que lo que se dice de los nazis es mentira, que están calumniando a los nazis. Entonces se va y se pone de voluntaria en la IG Farben, que la IG Farben era la fábrica donde se hacía el gas, ¿no? Donde asesinaba a la gente en los campos de concentración. Y claro, y cuando va y se desayuna de la realidad, alucina. Y entonces es ella misma la que se pone al hombro una huelga de toda la fábrica, y a través de esa huelga que realizan termina en un campo de concentración, viviendo los exámenes más terribles, pasándola mal, hasta que en un momento hasta intenta suicidarse. O sea, y ella te cuenta, bueno, ese unipersonal está basado en una novela autobiográfica de ella que se llama Desviación. Y ella, claro, te cuenta que en un momento está tan desesperada que utiliza la carta del papito para poder salir del campo de concentración. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a Italia, ella había vivido todo eso que había vivido y todo lo que sabía de lo que pasaba en los campos de concentración. Ella dice: yo no puedo venir acá a mi casa aristocrática con mi papito fascista a seguir la vida como si nada pasara.
Como si no hubiera pasado nada.
Como si nada pasara, sí, porque igual la guerra seguía, ¿no? ¿Y qué hace? Aprovecha como una redada de las SS y la llevan de vuelta, y esa vez a Dachau. Y está hasta el final de la guerra en Dachau.
Yo recuerdo haber visto la obra en el Solís.
En la de Mira,
En la de Mira, ahí la vi. Cuando te veía personificando a Luce, pensaba también en las diferentes edades que fuiste
interpretando,
¿no? Fue todo un desafío eso, supongo.
Sí. Totalmente, sí, claro, porque en realidad empieza como ella contando, como ya de veterana, como ya de otro mundo, porque en realidad está muerta cuando ella empieza a contar su historia, pero cuando revive los momentos de su vida, sí, es como que vas a esa edad, cuando tenía 18, cuando ya tenía 30 y pico, sí, fui pasando por distintas edades. Y ahí ponele en ese personaje, Alambique, es como lo máximo, porque toda la parte corporal de la juventud y de la vejez y todo eso, ¿no? Porque yo ahora estoy en una mediana edad. todo eso es como que pienso en mis maestras de Alambique, ¿viste? Y entonces cómo colocar el cuerpo, dónde ponerlo, dónde tengo cada hueso, cada músculo, cómo moverlo, la velocidad, el ritmo, la voz. ¿Qué tipo de voz? ¿Una voz más clara, más cantarina? ¿Una voz como más allá de que tiene su peso? Sí, sí. Y te digo, no, que fue espantoso, en realidad no fue espantoso porque después fue glorioso, pero el estreno es de tu primer unipersonal, es lo peor que hay. Es lo peor que hay porque, claro, no tenés esa experiencia. Y claro, estás acostumbrado a trabajar con un grupo,
en equipo.
O sea, igual trabajas en equipo porque estás trabajando con la directora, con el iluminador, el escenógrafo, la vestuarista, todo. Pero claro, después en escena estás solita y el público.
Te iba a preguntar eso, ¿el día anterior o el mismo día antes del estreno de un unipersonal? porque lo que vos decís, en un trabajo grupal, bueno, claro, hay una contención.
Después ya no me pasó tanto, después ya con Yo Soy Fedra y con Las Madres del Monstruo no me pasó tanto porque ya había pasado por esa experiencia. Pero el día del estreno de La Bailarina de Maguncia, yo me acuerdo que dije, porque, claro, llegás y tenés el ojo, obviamente, de la directora, pero no tenés el ojo de tus compañeros, que se ve que es muy, ahí me di cuenta que era muy importante, ¿no? La aprobación de tus compañeros, de cómo te vinculas con tus compañeros. Estás vos solo ahí. Y me acuerdo que yo dije, bueno, Noelia, me acuerdo que conté, ¿cuántas funciones son? Son 4 funciones, a 130 espectadores cada función. Bueno, ¿qué me verán? Menos de 800 personas. Por menos de 800 personas no voy a arruinar mi carrera teatral, va a estar todo bien, no sé qué. Y la función la hice tipo así, como los caballos, ¿viste? Bueno, tengo que hacer esto y voy. Y yo qué, le hablaba al público y todo. Y está, y termina la obra, no sé qué. Y cuando entro, tipo, toda la gente se para, me da aplauso, no sé cuánto. Y ahí digo, ah, bueno, esto está bien. Esto que hice está bien. ¿Viste? Porque, claro, empezás, dudás mucho. Cuando estás sola, dudás mucho. Por más que tenés la visión de la directora, que también
sí, hay una exposición solo en el
exacto,
final, ¿no?
Total. Y claro, y te salvás vos sola. O sea, no tenés otro compañero. Que si vos no decís la letra, sigue, sí, hasta te tira tu propia letra.
Sí, hay una cierta desnudez. Hablábamos de Villa Sombra, ¿no? Esa noche mágica.
Sí.
Y yo te quiero llevar a Perdidos en Yonkers, que
ay,
ganaste el Florencio con Roberto Jones como director. Si tenés que trazar una línea de tiempo entre ese comienzo y llegar a ese punto, ¿qué Noelia ves? ¿Qué camino has transitado? Te pongo yo ese punto como un...
Yo, la verdad que yo tuve mucha suerte, pero también la aproveché y trabajé por eso. Porque como te decía, yo arranqué teatro con un Dream Team, o sea, arranqué muy bien porque era una obra para niños con gente de la Arcasa, con Verónica Perrota, Augusto, o sea, gente muy, muy, muy talentosa, que bueno, ahora son unos profesionales gloriosos. Bueno, Vero a nivel internacional, incluso como guionista de cine, director, etcétera. Y claro, y después mi primera obra para adultos la dirigió Coco Rivero, por ejemplo.
Claro.
¿No? Ahí conocí a Nacho Cardoso. Ahí empecé a hacer obras de teatro para niños con Nacho Cardoso. Y ahí como que me empezaron a conocer en el ambiente teatral y me empezaron a llamar para trabajar. Después me llamó María Dodera. O sea...
Sí, todos nombres referenciales dentro...
O sea, pesos pesados dentro del teatro, ¿no? Entonces... Yo creo que tuve suerte porque tuve lugares donde mostrarme que eran prestigiosos, pero a la vez seguí en un camino de equipos prestigiosos también porque calculo que laburé bien, ¿no?
Claro.
No me voy a sacar mérito. Y entonces está... Y lo de Perdidos en Yonkers fue como un regalo de la vida imponente, porque en realidad ese personaje lo iba a hacer Stephanie Neukirch, que es actriz de La Comedia
de la Comedia,
que es una brillante actriz, brillante autora, directora, es impresionante ella. Y como justo estaba dando los exámenes para entrar a La Comedia Nacional, no sé si sabía si iba a estar en Perdidos en Yonkers, y finalmente entró en La Comedia Nacional. Y entonces ahí Roberto me llamó a mí. Me dio el libreto y cuando lo leí dije, ay vida, gracias por darme esta oportunidad de hacer este personaje, el personaje de Vela. Por favor, Noelia, hacelo bien. Hacelo bien, por favor, porque esta obra es la obra, bueno, es de Neil Simon, es un,
sí, claro,
un clásico, la mejor obra de Neil Simon. Creo que él la siente como su mejor obra, la sentía como su mejor obra también. Y bueno, yo hacía ese personaje principal, que era una mujer de 30 y pico de años, pero que tenía como una especie de problema psicológico, emocional, ¿no? Que también había vivido en una familia muy complicada, una madre muy estricta, muy fría, que venía de la guerra, ¿no? Y ella también como muy aniñada. Y fue divino. Y después eso se completó con que, y eso lo hablamos muchas veces con otros compañeros del elenco, viste, Franco Balestrino, Franco hacía de uno de los niños, del niño más grande, que ahora Franco es este autor, director, actor, es un crack. Lo hablábamos, ¿no? De que después de esa obra, como que, o sea, hemos pasado muy bien en muchos equipos de teatro y eso, pero lo que pasó en ese elenco, esa cosa de familia, como que nos sentíamos como una familia posta, ¿entendés? Junto con las familias también de los chiquitos. ¿Viste? Con los padres de Gaby Villanueva, que era más chico, y de Franco Balestrino.
Como una mancomunión.
Como una mancomunión, todo el equipo de teatral. Fue hermoso, hermoso. De hecho, después nos seguimos durante varios tiempos, nos seguimos, tipo, nos juntábamos cada tanto. Y eso. Siempre en teatro siempre volvés, ¿no? Es como que en teatro, por suerte, cada tanto te volvés a encontrar con gente que laburaste hace mucho tiempo y es como si hubieses laburado ayer y si la conocieras, o sea, si la hubieses dejado de ver ayer, que eso también es lindo del teatro, porque trabajás tan profundamente en tu interior y en tus emociones y con tu cuerpo y con esa cosa tan íntima, tan privada, que la ponés, la exponés. Y por lo general me han tocado equipos muy cuidadosos, entonces es como que generas un vínculo en poco tiempo bastante profundo con la gente del teatro, ¿no? Si te comunicas bien. Y entonces después, claro, cuando los volvés a ver o volvés a trabajar, es como, ta, como que te conociera de toda la vida, ¿viste?
Claro. Te invito a una nueva pausa y regresamos con el último tramo de Surcos, historias que giran.
Como Jonas en las entrañas del gran pez. Surcos. El tiempo que avanza como un surco. No lineal como la existencia.
Tercer tramo de Surcos, historias que giran. Estamos conversando, charlando con Noelia Campo y estamos escuchando a Fernando Cabrera, la canción Oración, otra de las canciones elegidas. Con qué lindo video de Pablo Dota.
Sí,
¿no?
Hermoso video de Pablo.
Está muy bien.
Muy lindo.
Está muy bien.
Los esgrimistas. Que también es como muy teatral eso, ¿no? Yo nunca hice esgrima porque hice alambique, pero bueno, en la MAD hay esgrima, creo que hasta el día de hoy creo que hay esgrima. Uh-huh. Y
que tiene coreografía de Carolina Berchwisky también en el video. ¿Por qué elegiste esta canción?
Mira, elegí esta canción porque a Fernando Cabrera lo tenía que poner, porque para mí Fernando Cabrera es como el compositor de la vida. Me gusta mucho, tiene una profundidad, una poesía, una libertad también al escribir, una precisión, es brutal a nivel también musical, ¿no? Melódico, es como que te llega por otros lados, te sorprende siempre. Yo, claro, iba a poner Agua, pero siempre pongo Agua, porque Agua fue el primer tema con el que, o sea, con el que conocí a Fernando Cabrera, fue Agua. Y es un tema que me emociona hasta el día de hoy. Es un tema que cuando él lo toca en vivo se me llenan los ojos de lágrimas. pero siempre pongo Agua. Y este tema, que es bastante posterior, Oración, me parece una letra tan hermosa. Sí. Tu mirada me hace vientre el corazón. Esa frase es increíble.
Sí, poesía.
Y lo que desea la oración. Y ahora que mi hijo se fue a vivir a Buenos Aires y es chico, tiene 19 años, recién cumplió la semana pasada 19 años y se fue a vivir con 18 y no sé qué. Yo dije, claro, tengo que llevar el tema de Oración, porque cuando él se fue, yo decía, yo le quiero desear esto que desea Cabrera en este tema, ¿viste? Que el viaje te sea... No me acuerdo y no lo estoy escuchando. Que el viaje te sea propicio, que el desarraigo y el no sé qué se encuentren, que, o sea, todo como una cosa del que migra, ¿no? En una parte que es bestial, sí. ¿Viste? Que te asesina.
De alguna manera está dedicado a Valentín. esta canción. Esta canción está dedicada a Valentín.
Está dedicada a Valentín.
¿Cómo ahora que hablas de Valentín? Bueno, Baluto es un nombre artístico. Vamos a escuchar una canción de Baluto, pero hablemos de Valentín, hijo. No de Baluto, músico. ¿Cómo te cambió la maternidad? ¿Cómo te cambió a nivel personal como persona?
¿Qué
cosa entendiste que no entendías cuando eras hija de...?
Ah, bueno, un montón, casi todo. Viste que, claro, entendés que tus padres hacen lo que pueden. Eso entendés, ¿no? Es como que uno tiene una etapa de la vida que siempre le reprocha a los padres o le echa la culpa a los padres, ¿no? De que uno es de determinada manera porque el padre o porque la madre es de tal manera o porque actuó con uno de tal otra manera. Y después cuando tenés un hijo te das cuenta que actúas como podés y con todo el amor del mundo, pero todo el tiempo dudando, porque uno siempre piensa que los padres están muy seguros de lo que hacen, de lo que te dicen, de cómo actúan contigo. Y no, para nada, no estamos seguros, para nada. Todo el tiempo es un cuestionamiento, todo, cómo vos tratás a tu hijo, o cómo no lo tratás, o lo que le decís, o que no lo... Todo el tiempo estás pensando, pa, y le dije esto, está bien esto, o sí, es lo que pienso, pero en realidad es lo que pienso yo, porque yo actúo de determinada manera, pero actúo, o sea, es como un comedero de cabeza constante,
claro.
Entonces, claro, es como que... terminás entendiendo y decís, claro, los padres hacen lo que pueden y con todo el amor del mundo. Por lo menos yo tengo esa seguridad de que mis padres actuaron conmigo con todo el amor del mundo. Hicieron cosas muy bien y cosas espantosas. pero ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y a uno le pasa eso, ¿viste? Y también el hecho de... no sé si yo porque soy actriz o porque... soy de Leo, que dice que somos muy egocéntricos o no sé qué, que claro, el hecho de decir, bueno, esto es otra persona y aceptar eso, y aceptar el amor sin condiciones, ¿viste? Eso creo que solo lo tenés con un hijo, por lo menos.
Claro,
me pasó, sí. Solo con un hijo, ¿viste? O sea, él actúa de determinada manera, piensa de determinada manera, no sé cuánto, es otra persona y uno lo tiene que aceptar, y no puede imponerle. Viste, que a uno a veces le gustaría, no, tenés que ser así, o tenés que manejarte de esta manera. Se va a manejar como si le cante, porque es otro ser.
Y es todo un aprendizaje para uno como madre o como padre, en mi caso.
Absolutamente. Sí, de decir, bueno, hasta acá llegás. O sea, hasta acá llegás, calmate, manejate, ¿viste? Bajá la ansiedad, que acá hay una persona que tenés que respetar. Y que va a hacer su vida como a él le parezca.
Y en ese, porque uno, viste, hablando de Nietzsche, y que él hablaba sobre los diferentes roles, las diferentes máscaras que tenemos, ¿no? Bueno, en tu caso, el rol de comunicadora, de actriz, el rol de madre. Ese rol, esa máscara, hablando de teatro, de madre, ¿te empatizó con tus padres? ¿Te diste cuenta
sí,
en este momento?
Claro. Sí, sin duda. O sea, claro, vos decís, pobres tipos, ¿no? Yo ahora voy a cumplir 50 años, ¿no? Y yo siento que dudo de todo. Y yo a mi madre siempre la vi como tan segura de todo lo que me decía, y no sé qué. Y claro, yo también a Valentín le tengo que demostrar cierta seguridad, ¿no? O sea, como para que él también sienta ese pilar que lo apoya, porque somos eso, ¿no? Somos un pilar donde ellos se pueden apoyar tranquilamente. O por lo menos esa es la idea que tengo yo de los padres. Entonces, claro, yo ahora pienso y digo, claro, mi madre cuando tenía 50 años, yo creía que ella tenía que tener las cosas claras y si no, y bueno, y estaba estructurada y no sé qué. Y claro, y ahora me doy cuenta que en realidad demostraba lo que podía demostrar o lo que a ella le parecía o cómo a ella le parecía que era lo mejor, pero estoy segura que ella dudaba todo el tiempo,
claro,
de cómo estaba haciendo las cosas.
Y que uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no?
Exacto.
Con las herramientas que tiene.
Exacto.
No existe ningún curso para ser,
no,
para ser padre o madre. Dejé para el final de la charla tu faceta, mira, hablando de roles y de máscaras, tu faceta como comunicadora, porque fue tanta la pasión con la que hablaste de la actuación, bueno, también en películas, ¿no? No, ni que hablar,
sí.
Pero ¿cómo ¿Cómo te manejas en tu rol de comunicadora? Que
¿cómo puedo?
¿Retroalimenta la, yo supongo que sí, este, tu trabajo como actriz? ¿Te sirvió como herramienta para comunicar? ¿O,
sí,
o lo ves como caminos, sí, separados?
No, sin duda. Yo creo que van un poco de la mano. No sé. Me siento que actúo de la misma manera en las dos profesiones, a nivel de cómo yo me tomo los trabajos que hago. Y sí, hay muchas cosas que te sirven, ¿viste? Del teatro, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, cómo manejar los nervios, la exposición y todo eso a nivel de comunicación. Pero algo que es verdad es que para mí la base de la comunicación es la autenticidad, ¿viste? De ser vos mismo. A mí me parece que eso es como la forma que tenés de llegarle a los, sí, demás. Que en realidad en el teatro no sos vos mismo.
Claro.
Entonces creo que ahí radica la diferencia, ¿viste? Que en mi rol de comunicadora trato de ser lo más auténtico que puedo. O sea, obviamente no vas a demostrar si un día estás triste estar en la pantalla y poner cara de orto, no sé qué, porque el espectador no necesita saber cómo estás, si estás bien, si estás mal, si no le interesa, le tenés que dar la información, estás cumpliendo otro rol. Pero está, desde ese lugar, ¿no? De plantarse como en una buena energía, ser vos mismo. Para mí, eso creo que es lo que he mantenido durante toda mi carrera.
Ser auténtica. Y la diferencia con actuar en una película con el teatro, bueno, evidentemente la primera diferencia es la inmediatez, ¿no? Porque vos en una película tenés varias tomas para hacer,
claro,
un montón de tomas, además no sabés la respuesta en forma instantánea, inmediata, hasta que no se vea la peli. En teatro sí tenés la reacción del público,
sí,
al momento, y además cada estreno es diferente.
Claro, total. En el teatro creo que tenés más libertad.
Uh-huh.
Porque una vez que empieza la función, sos vos y tus compañeros los que mandan. No hay director.
No hay.
O sea, ya está. Y ahí es como una comunicación constante con el público y con lo que a vos te está pasando como personaje y por dónde vas llevando los estados, ¿no? Que obviamente está limitado porque vos hiciste un proceso de ensayo donde tuviste un intercambio con la dirección y también obedeces bastante. Yo soy una actriz bastante obediente. Pero está, es como más libertad. En el cine, con esa cosa de la repetición, ¿viste? Bueno, lo haces de esta manera, lo haces de esta otra. Yo siento que estás más limitado. También tengo mucha más experiencia en teatro que en cine, ¿no? Yo al cine todavía lo estoy como probando, digamos. Es como una prueba constante.
Pero ya que tenés algunas pelis, tenés Los Modernos.
Tengo varias
ejemplo,
pelis,
los perros.
Tengo la peli.
Estuviste en Plata Quemada.
Sí, en Plata Quemada tengo ahí un extra calificado, como le llamamos.
La chica del parador.
La chica del parador. Que estoy rubia, mira. Rubia Mirella.
Y esas funciones, siempre te tienen otra respuesta del público. Cuando estás arriba del escenario, vos más o menos sabés por dónde viene la atención del espectador. Capaz que te pasa más en el unipersonal, ¿no? Que estás viendo.
Con actores también, con equipo también, con elenco sí. Nada, es siempre sorpresivo, es siempre diferente, porque uno está diferente, algún compañero también puede estar diferente, el público está diferente, a veces se ríe más, se ríe menos, a veces está más concentrado, a veces menos concentrado, a veces te parece que no, que estuvo horrible la función y te aplauden como si fuera el último día. Entonces es siempre una sorpresa, que eso es lo lindo del teatro y de cada función, ¿viste? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Eso es maravilloso, a mí me encanta, ¿viste? Cuando la gente te dice, ay, ¿no te aburrí hacer siempre lo mismo? No, porque no pasa siempre lo mismo, pasan cosas distintas. Entonces a vos te pasan cosas distintas, la función es diferente. Eso me fascina. Así.
Además, en todo este tiempo de plataformas digitales, bueno, durante la pandemia también se hizo, lo hizo incluso en algún momento El Galpón, ¿no? Teatro para Canal 10, ¿no? Teatro
sí, filmado, claro.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Y también se Argentina tiene una plataforma de teatro también que te podés asociar y ver teatro por la pantalla digital. Sin embargo, desde los antiguos griegos, el teatro se mantiene justamente por eso, ¿no? Por esa relación, esa interrelación entre humanos, ¿no? En
exacto.
El momento, ¿no? Es
estás compartiendo ese momento con las personas que están ahí en ese momento. No se va a repetir, todo lo que te pase va a ser único ahí, y lo estás viviendo con determinada cantidad de personas que hayan en la sala. El actor está tomando lo que vos le estás entregando también como espectador, o sea que vos tenés mucho que ver como espectador con lo que pasa arriba del escenario. No creo que el espectador sea alguien pasivo para nada. Entonces, claro, para mí es como mágico.
Porque vos podés, por ejemplo, me ha ocurrido ver una obra de teatro en una pantalla, porque no tengo acceso a ella, porque se está transcurriendo en otro país, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. No tiene nada que ver. Bueno, de hecho, para poner un ejemplo, las comedias, ¿viste? Cuando la gente se ríe, bueno, puedes matar la risa. Tenés que esperar a que la gente baje la risa para que te sigan escuchando, porque después capaz que vienen parlamentos importantes.
Hay un timing.
Entonces ahí el timing también lo va manejando el público, ¿viste? O sea, lo vas manejando vos con el público. Es una ida y vuelta constante. Que si lo ves por teatro, no tenés ese poder vos como espectador. Que si lo ves en pantalla, no tenés vos ese poder como espectador de tener una injerencia en lo que está pasando arriba del escenario.
Te hago la última pregunta y nos vamos a despedir justamente con Baluto. No te daría la cara. Es el nombre de la canción. Pero preguntarte, sos una fiel escucha de radio, me consta. Hiciste radio un par de años, creo.
Sí, La Piel de la Luna. Hice dos años con Jenny Galván y Carla Diogo. Un programa de AM Libre.
Me acuerdo porque
domingo de noche.
Yo estaba en la República trabajando en ese momento.
Ay,
ahí en la calle Garibaldi.
¿Qué viste? ¿Es de la antigüedad? Hace más de 20 años.
¿Te quedó como debe?
La radio sí, me gustaría hacer radio en algún momento. Realmente es mi medio favorito, la radio. Por la comunicación con el oyente, ¿viste? Mm. Es bien distinta, es como mucho más cercana que en la televisión. Entonces me gusta eso. Tenés otros tiempos, viste, puedes conversar así como más distendido. Me gusta mucho la radio. Es una gran compañía. Pues yo me levanto de mañana y me pongo la radio. Me gusta escuchar. A veces escucho solo música, pero muchas veces escucho programas. Me informo y eso. Y a veces digo, ay, ¿qué estaban diciendo? Como que ni le presto atención. Pero es eso, ¿no? Están ahí como acompañándote, forman parte de tu vida. Me gusta eso.
Bien. Con esta reflexión finalizamos un nuevo capítulo de Surcos, historias que giran. En este caso nos acompañó Noelia Campos. Nos vamos justamente con Baluto. No te daría la cara. Gracias, Noé.
Gracias a vos. Baby, ya nos
advertimos. Tú sé para qué sufrimos, pido. Discutimos, ya terminamos de tío, tío. Que si yo no vuelvo, tu corazón va a estar frío, frío. Sé que hice todo bien, no tengo más palabras. Aunque sé que vos también no quería lastimar. Pero si vos supieras que en lágrimas superitas no te daría la cara para poder que.
El tiempo que avanza como un surco. No lineal, como la existencia.